Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Hola de nuevo, oyentes de Radio Viajera. Aquí estamos, José Luis Conde y yo, Luz Picos, para presentaros el episodio 14 del Viajero Occidental en esta primera temporada de Radio Viajera. Volvemos a Normandía. En el episodio 12 recorrimos la Alta Normandía. Hoy cruzamos el Sena, que es quien establece esta división, y nos vamos a pasear por la Baja Normandía. Antes de seguir, recapitulamos y recordamos que Normandía quiere decir hombres del norte, haciendo referencia a su pasado vikingo, que proviene de las incursiones que los vikingos hicieron en el siglo VIII procedentes de Dinamarca y Noruega, llegando por el Sena. Como os contábamos, se trata de una región que ocupa el 5% de la superficie total de Francia, con unos 600 kilómetros de litoral y que disfruta de un clima templado, del subtipo oceánico, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes, con inviernos moderadamente fríos y veranos frescos. Si recordáis, la comparábamos un poco por situación y demás con Galicia, para hacernos una idea. Además del viaje, en el que nos acompañará hoy también Marta Espinosa, como ya sucedió en Bretaña y Alta Normandía, que venía con nosotros la editora del blog Viajando entre Rascacielos, hoy también tendremos con nosotros a José Juan Picos, que nos traerá la sección Turistas con Puñetas. Y en ella vendrá acompañado de algún viajero interesante del siglo XVIII. Y en el Viajero Aventurero, la sección que estrenamos la semana pasada, nos vamos a trasladar a dos destinos sorprendentes. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de alguien que lleva la aventura y el deporte no solo en sus venas, sino también en sus apellidos, como luego descubriréis. Solo un dato más. En este caso estamos hablando de una viajera aventurera.
Des années entières, sur les océans, les airs, il n'avait pour se distraire que sa guitare et la mer. Il adorait une fille, mais son cœur a tant souffert, il n'a plus que deux amis.
Comenzamos el viaje, dejamos atrás la Alta Normandía y cruzamos el río Sena por su desembocadura, atravesando el puente de Normandía, inaugurado en 1995. En ese momento, y durante 4 años, fue el puente atirantado más largo del mundo, con sus 2 kilómetros de largo. Nos dirigimos a Honfleur, uno de los mejores lugares posibles para tomarse un descanso y desconectar contemplando sus bellas calles y su puerto. Honfleur es una comuna portuaria en el departamento de Calvados, que se encuentra en la zona sur del estuario del río Sena, muy cercana al puente de Normandía, que la une con el Havre, marcando el contraste entre la tranquilidad del primer lugar y el dinamismo industrial del segundo. Una de las cosas que más me sorprendió al llegar es la luz de su cielo, y por otra parte, al pasear por sus calles, te llama la atención la gran cantidad de galerías de arte. Si piensas que su puerto fue pintado en repetidas ocasiones por Courbet, Monet y Jonquin, que formaron la escuela de Honfleur, de gran importancia para el surgimiento del impresionismo, todas las piezas empiezan a encajar perfectamente. Solo en el caso del casco antiguo se encuentran más de 20 galerías de arte. Aún hace poco, en una cena de amigos en la que estábamos varios integrantes de este viaje, coincidíamos en que lo primero que te viene a la cabeza al recordar el paso por Honfleur es la vista de su puerto y la cantidad de galerías de arte que acoge esta localidad.
Una de las joyas de esta población es el viejo dique, Vieux Bassin, en el centro del puerto y en el corazón de la localidad, rodeado de casas altas y estrechas, con fachadas de madera o piedra, y en algunos casos recubiertas de pizarra, construidas en los siglos XVII y XVIII, que se reflejan en sus aguas. En una lateral se encuentra Lieu Enans, sede del ayudante del gobernador, y el único punto en el que todavía quedan algún resto de las antiguas fortificaciones que rodearon Honfleur, que en su día estuvo cerrada por muralla y foso. Otro de los edificios que destacan en el puerto es la iglesia gótica de Saint-Étienne, construida en el siglo XIV y ampliada en el XV, y que da nombre al muelle. Esta iglesia ha tenido casi tantas vidas como un gato, pues primero se dedicó al culto hasta la Revolución Francesa, luego fue tienda, bolsa del comercio, lugar de venta del arenque y actualmente es el Museo de la Marina, que recoge la historia de Honfleur. Tiene un pórtico de madera y un alto campanario revestido de madera. Hay que destacar también el recorrido por esta ciudad, la iglesia de Saint-Catherine, construida en el siglo XVI por los maestros carpinteros de sus astilleros, completamente de madera, a excepción de los cimientos, y con un campanario peculiar. Es la iglesia de madera más grande de Francia y tiene una cúpula separada del edificio principal. Y después de pasear por sus calles y tomar una cerveza acompañada de música en directo en uno de sus bares, cenamos y disfrutamos de las especialidades de la zona. Elegimos, recomendado por los recepcionistas del hotel, un lugar cuyo nombre va que ni pintado, con el logo que tiene a día de hoy nuestra web y con algunos de los artículos publicados en ella. Auguelet de Cycliste. Allí pudimos probar los camarones de la zona, distintos a los que comemos aquí, más claros y con una textura más arenosa, diferentes. Y como no podía ser de otra manera, probamos el calvados para poder opinar. Se trata de un aguardiente de sidra que se obtiene después de varias destilaciones de la manzana. Por aquí hay más de 200 tipos de manzana, casi nada. El calvados normalmente tiene una graduación de unos 70 grados, pero lo destilan varias veces y lo rebajan con agua hasta unos 40 o 50 grados, que no está mal. Durante la Segunda Guerra Mundial se paró la producción de calvados para que no se lo bebiesen los alemanes, claro. En Honfleur nos hospedamos en un hotel Ibis. Como algunos sabréis, esta cadena de hoteles ofrece tres personalidades distintas. En este caso era un Stills, el Honfleur Centre Historique. Y la verdad es que, como su propio nombre indica, tenía una ubicación fantástica, en el Quai de la Tour. El hotel está bien y el trato es muy agradable. Y como Marta Espinosa también estuvo en Honfleur, que nos cuente ella misma sus impresiones.
Hola chicos y oyentes, aquí estoy de nuevo en Radio Viajera, colaborando con el viajero accidental. Honfleur fue nuestra siguiente parada después de Rouen y allí pasamos una mañana entera, pero al igual que nos ocurrió con muchas más ciudades o pueblos durante este viaje, nos hubiera gustado haber podido dedicarle más tiempo. Es un pueblo precioso y muy pequeño, así que es fácil de recorrer y además es perfecto para ir con niños. Lo más famoso de Honfleur es su famoso muelle, el Vieux Bassin, que es de auténtica postal. Está lleno de veleros y barcos, todo ello rodeado de unas casas de piedra de colores y de múltiples terrazas, y el lugar es ideal. Además, ver en el agua el reflejo de las casas y de los veleros con el cielo azul de fondo es una imagen para no olvidar. Otra visita que no os podéis perder aquí es la iglesia de Santa Catalina, que está considerada como la iglesia más grande de madera de Francia. Y además tiene la particularidad de tener el campanario separado en otro edificio. Esto es muy curioso porque se encuentra a unos pocos metros de la iglesia y se hizo así para disminuir el peso sobre la estructura y así evitar el riesgo de incendios. Y otra cosa que os recomiendo totalmente, tanto si vais solos o con niños, es subiros a la enorme noria que hay en el puerto. Desde arriba las vistas del pueblo son increíbles y además se puede ver muy bien el fantástico puente de Normandía. Este pueblo está muy relacionado con los pintores impresionistas, ya que aquí ellos encontraron una luz especial y un paisaje que les enamoró. Como dato histórico, Eugène Boudin nació aquí y hay un museo que recoge varias de sus obras, junto con la de otros artistas de su mismo estilo. Y en el pueblo además os encontraréis numerosas galerías, así que si sois enamorados de la historia del arte, seguro que os encantará. Paris Marlowe, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulantes accordéons, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigoloses déshabillent, sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon, prenez le lilas, fleur de pantin, ça
fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, bébé d'Anvers, ça fait des mois qu'ils sont au vert. Alors ces dames se font une raison, elles se font bigame et c'est si bon. Paris Bandy.
Desde Honfleur, nos marchamos a conocer Trouville-sur-Mer y Deauville. Trouville-sur-Mer pertenece al departamento de Calvados. Es una población que data de la Edad Media y que en el siglo XIX fue una localidad marítima de moda hasta que la creación de Deauville le restó protagonismo. Llama la atención su casino, una construcción de 6.500 metros cuadrados y de estilo colonial. Está en la costa Fleury y algunos la llaman la reina de las playas. Trouville es Belle Époque. Fue el primer destino de veraneo para artistas como Flaubert, Boudin, Mosin. Fue el primero en descubrir el puertecito pesquero. Le siguieron otros como Dumas, Corot y Monet. Hay que destacar también su mercado de pescado, que es monumento histórico desde 1992. Después de contemplar el casino en la playa de Trouville, nos dirigimos a Deauville, que está al lado, en el corazón de Normandía, y que ha sido la localidad que le ha robado gran protagonismo al anterior. Deauville fue un pequeño pueblo agrícola situado en el monte Canisy, una colina con vistas al mar. Su centenar de habitantes se agrupaban en torno a la iglesia de Saint-Laurent y vivían esencialmente de la agricultura y la ganadería. Durante el verano de 1858, el duque de Morny, hermanastro de Napoleón III, estuvo en Trouville como invitado e imaginó crear el nuevo Deauville, levantando en 1864 el hipódromo de La Tux. Desde entonces, Deauville y el mundo del caballo han sido inseparables y la han convertido en la capital ecuestre de Francia. Deauville, con sus 1.900 villas, con sus 2 kilómetros de playa, con sus 643 metros de paseo marítimo de madera traída de Madagascar, con sus parasoles multicolores, con sus casetas de playa que llevan los nombres de estrellas de cine francesas y de Hollywood, que se pasean cada año por su festival de cine americano desde 1975. Con sus baños pompeyanos, hechos a base de hormigón y mosaicos, y que cuentan con pórticos, galerías y piscinas. En fin, Deauville en su conjunto se ha convertido en símbolo de la elegancia y el arte de vivir. No en vano fue en esta localidad donde Coco Chanel abrió su primera boutique. Si bien toda la importancia le ha venido dada en gran parte por sus centros de ocio, casinos y hoteles de lujo, que la han convertido en la reina de las playas normandas y en el núcleo principal de la costa florida, en la que veranean gran cantidad de parisinos, por encontrarse tan solo a 200 kilómetros de la capital. Se conoce como Estación Balearia y por ser la playa más cercana de París. Es una playa de glamour que ha sido pintada por numerosos artistas al ser una de las más bellas de Normandía. Gran cantidad de famosos van a ella a pasar el fin de semana y se conoce también como la Riviera Parisina. Y el hecho de que su paseo marítimo esté construido a base de tablas de madera permitía a las damas del siglo XIX pasear por la playa sin mancharse de arena. El nombre del paseo se debe al nombre de las tablas, Le Planche. Es una playa muy lisa, muy plana. Deauville es un museo del eclecticismo al aire libre. Se mezcla el estilo normando con el art déco. El nouveau, el flamenco, el italiano y las obras de arte no están enmarcadas, sino rodeadas de barandillas de madera. No podéis dejar de pasear contemplándolas y ver el casino, la Villa Strasburger, mandada a construir por el barón Henri de Rothschild en 1907, el Hotel Normandie, el Hotel Royal.
The Longest Day, el día más largo, es el título de este tema que acabamos de escuchar y que forma parte de la banda sonora original de la película del mismo nombre. El día más largo trata sobre el asalto a las playas de Normandía que se produjo el 6 de junio de 1944. Nuestro siguiente destino son estas playas en las que se produjo el desembarco. La Segunda Guerra Mundial afectó a 30 países y a 100 millones de militares y murieron entre 50 y 75 millones de personas. Es un dato que varía dependiendo de si se consultan unas fuentes u otras. Solo en Normandía murieron alrededor de 20.000 civiles. El 6 de junio de 1944 se produjo la Batalla de Normandía, que ha sido la mayor invasión marítima de la historia. Los aliados venían desde Inglaterra, ubicada justo enfrente, y entre las cinco playas en las que se produjo llegaron 160.000 aliados. Se eligió Normandía por ser un punto por el que en principio no se esperaba ningún ataque y porque era más fácil realizar un despliegue anfibio desde la playa que un ataque escalando los acantilados que hay en el norte. En Normandía comenzó a fraguarse la victoria aliada frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de 1944, los aliados, al mismo tiempo que se lanzaban en paracaídas, lanzaban también unos muñecos que cuando impactaban en el suelo ardían en llamas, y era una manera de despistar a los alemanes sobre dónde estaban cayendo realmente los aliados. De todo esto encontramos muestras en los distintos museos sobre la Segunda Guerra Mundial que hay esparcidos por toda la zona. En alguna de las playas están recreados los erizos checos, formados por barras metálicas angulares que impedían que las barcazas llegaran a las playas. También encontramos indicado mediante mojones el llamado recorrido de la libertad, que es el camino que hicieron los aliados y que llega hasta Bélgica. Son tantas las referencias a todo lo acontecido durante las dos guerras mundiales en esta zona que es inevitable no dejarse llevar por la curiosidad de ver cómo han mantenido la memoria histórica de todo lo sucedido para intentar no cometer los mismos errores. En mi caso, a este interés se suma además el hecho de que si estudié la especialidad de Historia Contemporánea cuando hice la carrera de Geografía e Historia, fue en gran parte por cómo la profesora de esta asignatura de Historia Contemporánea en COU nos transmitió el interés por ambas guerras, trayendo periódicos de las fechas claves y haciéndonos palpar y tocar mucha documentación de esos periodos en sus clases. Por todo ello, poner el pie en lugares tan emblemáticos era algo que me apetecía hacía tiempo, si bien la sensación resultaba agridulce. Nuestra primera parada fue en Port-en-Bessin-Open, perteneciente al departamento de Calvados, en la región de Baja Normandía y en el cantón de Rais. Se encuentra en el corazón de las playas del desembarco de Normandía y por su ubicación privilegiada se convirtió en 1944 en la cabecera de una red de oleoductos que tenía como objetivo abastecer de carburantes a los aliados. Muestra de que siempre ha sido un lugar estratégico para la defensa de la zona es la Tour de Vauban de finales del siglo XVII, que se conserva y está declarada monumento histórico desde 1948. De ahí nos fuimos directamente a conocer la playa de Omaha y como podréis adivinar, tampoco dudamos en poner el pie en la arena de esta playa de 8 kilómetros de longitud que tuvo un papel importante en el famoso desembarco de Normandía. Al hacerlo se produce una sensación extraña, sabiendo que aquel día D supuso un alto número de muertos y de hecho es una playa en la que encuentras muchas excursiones de estudiantes escuchando cómo fue el desembarco. Pero no son playas a las que los habitantes de la zona le den un uso lúdico. Se respira un gran respeto. En la sangrienta Omaha murieron más de 10.000 soldados americanos, mientras que de los alemanes murieron solo 1.000. El 95% de los soldados aliados que murieron en esta playa durante el desembarco lo hicieron en los primeros 20 minutos del ataque del D-Day. Solo en Normandía existen 27 cementerios de guerra. En Colville-sur-Mer, en el distrito de Bayeux, está el cementerio americano más importante de Normandía, con 70 hectáreas y 9.387 tumbas. El gobierno de Francia cedió el uso de este terreno a Estados Unidos, libre de impuestos y para siempre. Lo que se siente al contemplar cerca de 10.000 cruces por los soldados muertos en las contiendas te hace sentir un escalofrío que no se transmite estudiando o impartiendo historia en un aula. De hacer sentir esto también se encargan en los distintos museos que dedican a todo ello. En el caso del que incluye este cementerio, os aseguro por experiencia que lo consiguen totalmente, a través incluso de algunos documentales que te hacen saltar alguna que otra lágrima viendo las vidas de civiles y militares antes de que la guerra se las arrebatara. Os aseguro que una parte del recorrido hacia el siguiente destino fue en total silencio en el coche. Es una visita que merece la pena, pero que hay que saber que toca la fibra sensible, que te hace pensar. Bueno, pongamos una nota de cine. para intentar relajar un poco la historia. En este cementerio se rodó el principio y el final de la película de Steven Spielberg, Salvar al soldado Ryan, que trata sobre el desembarco de Normandía. Y ahora queremos saber las impresiones de Marta Espinosa sobre toda esta zona, porque creo además que viajando entre rascacielos visitó las 5 playas. Así que le cedemos el micro a Marta para que nos cuente más cosas.
Después de Honfleur nos fuimos hasta el escenario y las playas del desembarco de Normandía, del que nos separaban como unos 100 kilómetros. Y esta era sin duda una visita muy especial y que teníamos muchas ganas, porque siempre nos ha gustado mucho la historia y especialmente a mi marido el tema de la Segunda Guerra Mundial le tiene bastante enganchado. Nosotros solo disponíamos de una tarde, así que lo llevamos todo bastante bien organizado desde casa para aprovecharlo al máximo, pero para hacer una visita bastante completa de las playas y escenarios del desembarco, así como de algunos de sus museos, hace falta por lo menos un día. Y si además os apasiona el tema, por lo menos 3 o 4 estarían bien. Lo que no os podéis perder, bajo mi humilde opinión, es la playa de Gold Beach, que es donde se pueden ver los puertos artificiales, conocido como Mulberries. Y para esto os recomiendo haber consultado antes el horario de las mareas, ya que cuando está baja es cuando se pueden tocar y ver de cerca los Mulberries y es una sensación impresionante. Otra visita imprescindible es el cementerio americano de Omaha, que es el más grande fuera de los Estados Unidos. La entrada es gratuita y nos gustó muchísimo. Además me recordó bastante al de Arlington de Washington D.C. Tiene también un mirador con unas vistas preciosas de la playa y a pesar de ser un lugar algo triste, es totalmente recomendable. La playa de Omaha también nos gustó mucho porque es realmente preciosa, aunque te deja una sensación rara, porque te imaginas lo que allí sucedió y te recorre un escalofrío por el cuerpo. Pero creemos que es una visita bonita y que la historia está ahí para conocerla, ¿no? Y por último, también os recomiendo visitar, si tenéis tiempo, las baterías alemanas de Longe-sur-Mer, ya que el entorno sobre un acantilado es precioso y se pueden ver de cerca los búnkers alemanes y entrar y tocarlos con total libertad. En cuanto a un lugar para dormir y visitar los escenarios y las playas del desembarco, creo que el mejor sitio sin duda es Caen. Y sobre todo os recomiendo leer e informaros bien sobre el tema del desembarco de Normandía antes del viaje, ya que sin conocer la historia la visita no tiene mucho sentido.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose.
El lugar al que nos vamos ahora es Mont-Saint-Michel, que para algunos de los que íbamos en nuestro viaje era uno de los puntos estrellas del mismo. Mont-Saint-Michel es el tercer lugar más visitado de Francia, después de París y Versalles. Se trata de una pequeña isla rocosa del estuario del río Quesnon, situada en la región de Normandía, en el cantón de Pont-Orson y en el departamento de La Mancha. En 1862 fue declarado monumento histórico y desde 1979 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una magnífica realización de la Edad Media y resulta impresionante descubrir la ciudad medieval y la abadía del Mont-Saint-Michel. El conjunto está declarado como un gran sitio de Francia. Víctor Hugo llegó a decir de este lugar que es para Francia lo que la Gran Pirámide es para Egipto. Resulta simpática la disputa, entre comillas, entre normandos y bretones sobre Mont-Saint-Michel. Encuentras camisetas, imanes y todo tipo de souvenirs en los que se ve a unos a un lado y otros al otro tirando con gruesas cuerdas para llevárselo a su región. Con ello se alude al viejo dicho local de que le Quesno danza folie mit le monde en Normandie. Perdón por la pronunciación francesa. que viene a decir que el Quesnon, en su locura, puso el monte en Normandía. Se encuentra justo en la desembocadura de Tres Ríos. Cuando lo visitamos, en octubre de 2014, aún no se habían finalizado las obras para eliminar los sedimentos que habían llegado a modificar los flujos marinos en la bahía y que se habían acumulado como consecuencia de la construcción en 1800 de un dique insumergible para acceder continuamente. En el proyecto, iniciado en 2005, se pretendía devolver la insularidad al monte y se finalizó con éxito en 2015, ya que se convierte en isla durante unas horas con las grandes mareas. Se ha limpiado el entorno, se ha construido una presa para regular las aguas del río Quesnon y la carretera dique se ha reemplazado por un puente pasarela que, al subir la marea, crea el efecto de andar sobre el mar. Lo que sí utilizamos ya cuando fuimos fueron los aparcamientos de pago para los visitantes, a unos 2,5 kilómetros de San Michel, intramuros, para luego acceder a pie o en transporte organizado y gratuito, que te deja unos 400 metros de las murallas y permiten así dejar el camino libre para contemplar unas vistas despejadas del monte y de la bahía. De no haber hecho nada, Mont Saint Michel en el 2040 habría estado rodeado de praderas. Os recomiendo hacer como nosotros y realizar uno de los recorridos andando. En nuestro caso fuimos en la lanzadera, que sale desde estos nuevos aparcamientos, y regresamos caminando, alrededor de media hora. Resulta muy agradable y permite mirar a tu espalda de vez en cuando y grabar de nuevo en tu cabeza la majestuosidad del monte y lo mucho que impresiona la intrincada ubicación de la abadía sobre las rocas.
Una vez que llegas al monte, comienza el disfrute del paseo por las murallas y por las calles escarpadas. Recomiendo unas 3 horas para una visita tranquila desde que se llega a la ciudad intramuros. El pueblo está muy bien conservado y se ha respetado la estética. Nunca fue bombardeado. El islote tiene alrededor de 97 hectáreas y su población no llega a los 50 habitantes. El único punto de acceso es a través de 3 puertas fortificadas, una por cada cinturón de la muralla. La primera es la Porte de la Vansée, que precede a un patio fortificado en el que se encuentra el cuerpo de guardia de los burgueses del siglo XVI, que alberga la oficina de turismo y por el que llegaremos a la segunda puerta, Porte de Boulevard, que da a otro pequeño patio desde el cual atravesaremos ya la tercera puerta, Tour du Roi, siglo XV, con sus matacanes, la parte voladiza de las fortificaciones, y su rastrillo, que es la gran reja, perfectamente conservados los dos. Y una vez que pasamos por ella nos encontramos con la Grand Rue, la calle principal, sinuosa y estrecha, con preciosas casas del siglo XV y XVI en ambos lados, llenas de tiendas, cafés y restaurantes. Debéis visitar la abadía, y puede parecer obvio, pero lo digo porque he leído en más de un sitio que un alto porcentaje de los visitantes se limitan a contemplar el monte o recorrer la muralla. Sus terrazas, su claustro y sus salas merecen el coste de la entrada, y el recorrido es fácil de realizar con el folleto que proporcionan al comprar el ticket. La abadía se erige sobre un promontorio de granito, de 80 metros de altura y en una circunferencia cercana a 1 kilómetro, rodeada de estructuras defensivas y una muralla escarpada, de ahí en gran parte su espectacularidad. En su conjunto, la abadía es un completo panorama arquitectónico medieval del siglo XI al siglo XVI. La visita se realiza por plantas, a través de un laberinto de corredores y escaleras. Al final de la Grand Rue se inicia la subida por la escalinata del Grand Degré, que te llevará hasta la terraza de Saut Gaultier, el Salto de Gaultier. Desde ahí tendremos vistas hacia el sur, hacia tierra firme. La terraza occidental ofrece unas magníficas vistas desde la bahía, desde Cancale, al oeste, Bretaña, hasta los acantilados normandos al este. Y si alzamos la vista, por encima de nosotros contemplaremos la torre sobre el crucero con la aguja neogótica coronada por una estatua de cobre del arcángel San Miguel. La iglesia abacial está situada a 80 metros sobre el nivel del mar y tiene 80 metros de longitud. El ábside es espectacular con su muestrario de contrafuertes, pináculos, arbotantes. Y no dejéis de fijaros en el contraste entre la nave románica, oscura y austera, y el presbiterio gótico, luminoso y señorial. La abadía de San Michel está formada realmente por 2 partes, la iglesia de la abadía y la Marvelle, que es la zona que habitaban los monjes y que se divide en la parte oriental y la occidental. El edificio de la Marvelle, la maravilla, está situado al norte de la iglesia de la abadía, formado por las edificaciones góticas, con aspecto de fortaleza, que ocupan las 3 plantas de la cara norte y que no se divisan cuando contemplamos el monte desde el continente. En lo alto de la Marvelle está el claustro, como perfecta guinda, con arcadas muy trabajadas y ornamentadas con formas vegetales, humanas y animales.
Desde allí pudimos comprobar qué difícil es llevar a cabo trabajos de restauración en este conjunto. Los materiales llegan en helicóptero. Y claro, pensándolo, es la única manera de acceder con cierta carga. Este medio se utilizó también para colocar en su día la estatua del arcángel San Miguel en la punta de la aguja. En el refectorio, bajo el claustro, la luz entra por aberturas estrechas y muy altas. Era donde comían los monjes benedictinos. No queremos aburriros con una enumeración de salas y lugares que ver, porque realmente todo merece la pena. Desde la cripta de los grandes pilares, pasando por la sala de los caballeros, nuevamente en la maravilla, hasta la sala de la gran rueda, que se construyó en el siglo XIX cuando era prisión. Lo fue durante los siglos XVIII y XIX. Y era movida por 5 o 6 prisioneros. Servía para izar provisiones y materiales. Se colocaban dentro de la rueda, del mismo modo que hace un hámster en una rueda dentro de su jaula, y así conseguían elevar la mercancía. De todo esto tenéis fotos en el artículo que le dedicamos a Montsant Michel en nuestra web, www.elviajeroaccidental.com. Y ahora dejemos hablar a Marta, que tuvo la oportunidad de pernoctar en pleno San Michel, casi nada. Así que estaremos deseosos de escuchar la experiencia y estamos convencidos de que va a conseguir ponernos los dientes largos. Adelante, Marta.
Nuestra última parada en Normandía y la más esperada para nosotros fue el emblemático Montsant Michel. En la web hay muchísima información, un montón de blogs hablan de él, pero sin duda hay que estar allí para comprobar lo impresionante que es de cerca. Y que a mí sin duda me impactó muchísimo la primera vez que lo vi de lejos. Y bueno, qué decir de cerca, es una pasada y no puedes dejar de hacerle fotos. Uno de los mejores momentos para visitarlo es durante la época de las grandes mareas, que 2 veces al año lo rodea completamente de agua y se convierte en una auténtica isla. Además, es uno de los monumentos más visitados de Francia, así que siempre está lleno de gente. Además, nosotros fuimos en agosto, por lo que os recomiendo, si podéis, quedaros a dormir una noche dentro del Montsant Michel, porque es una experiencia única e inolvidable y encima os permitirá recorrerlo sin tanta masificación de gente y disfrutar de esa magia por la noche, que es algo que no se vive todos los días. Dentro del Montsant Michel hay pocos hoteles y son muy, muy caros, así que si queréis alojaros allí, os recomiendo reservarlo con muchísima antelación. Para mí es uno de los recuerdos más bonitos que tengo del viaje y oír el sonido de las gaviotas al amanecer y asomarte por la ventana y ver la sombra de la abadía reflejada en la bahía es una pasada. En cuanto a las visitas, no os podéis perder entrar a la abadía, que por dentro es sublime. En julio y agosto además hay un tour nocturno, que es el que hicimos nosotros y es una pasada. Además hay mucha menos gente y todo parecía estar rodeado de una atmósfera de misterio especial muy bonita. Y en algunas salas había música, luces y nos resultó una auténtica maravilla. Además también podéis aprovechar a ver el atardecer desde la terraza de la abadía, que es impresionante. Y bueno, en el blog tengo un post muy completo sobre nuestra noche en el Montsant Michel y allí podréis ver un montón de fotos que seguro que os encantarán. Y bueno, es de esas experiencias que hay que hacer una vez en la vida, ¿no? Antes de terminar, también os recomiendo pasear por la bahía cuando la marea está baja, sobre todo si vais con niños, y rodear el Montsant Michel, porque además de las vistas, la sensación es inolvidable.
En este punto del programa nos vamos a despedir de Marta Espinosa. Le queremos dar las gracias una vez más por haber respondido desde el primer momento que se lo propusimos con tanta ilusión para acompañarnos en nuestro recorrido por Bretaña y Normandía. Así que de momento nos despedimos, pero estamos seguros que es un hasta luego.
Estoy encantada de haber podido colaborar con el Viajera Occidental para Radio Viajera en estos 3 programas sobre Normandía y Bretaña. Y bueno, de todo nuestro viaje por Normandía tengo información muy completa en el blog y además si tenéis alguna duda podéis escribirme un email o a través de las redes sociales, porque estaré encantada de ayudaros y preparar el viaje o simplemente para contestar a vuestras dudas o lo que sea. Ha sido un auténtico placer y sobre todo una experiencia muy bonita y espero poder volver a coincidir en otra ocasión con vosotros. Y sobre todo mil gracias por darme la oportunidad de hablar sobre lo que más me gusta, viajar.
Hasta pronto, Marta.
Quand les tambours ont cessé de rouler, les clairons de sonner, l'adjudant de gueuler, moi j'ai repris la route, moi j'ai repris la blanche et belle grande route. Quand le soleil dans le ciel s'est pointé, ivre de liberté, sans savoir où aller, moi j'ai repris la route d'un petit pas léger.
Antes o después de conocer Mont-Saint-Michel, podéis visitar la localidad de Granville, pueblo costero de la bahía del Monte Saint-Michel, en la parte oeste del departamento de La Mancha, y en el cantón al que esta localidad da su nombre. A nosotros nos gustó mucho. Si bien antiguamente se dedicaba a la captura de bacalao y sus barcos partían a los bancos de Terranova, hoy es un importante motor económico para la región por ser el primer puerto pesquero de Francia en la captura de moluscos. Y vive también del puerto comercial con rutas hacia las islas de Chaussy y Jersey, y del turismo, al haberse convertido en un lugar de moda. Os recomiendo hacer una parada en la parte alta de la ciudad para contemplar el mar, y nuevamente el fenómeno de las mareas de esta zona. Su centro histórico se aloja en un promontorio rocoso protegido del mar, rodeado de una muralla reconstruida en el siglo XVIII, y se mantienen construcciones de bloques de granito de los siglos XVI y XVII, y palacetes del siglo XVIII. Debido a su orografía, se conoce con el apelativo de la Mónaco del Norte. El principal acceso a la ciudad fortificada es la Grand Porte, y en la vista de la ciudad destaca la iglesia de Notre Dame, que se construyó entre 1440 y 1767, y que a pesar de su lenta construcción mantiene homogeneidad, y la Villa Les Rumbes, interesante ejemplo de arquitectura balnearia, perteneciente a la familia Dior y que acoge el Museo del Diseñador. Merece la pena acercarse hasta Pointe du Roc, la punta extrema del promontorio, desde donde se contempla el faro de 1827 y las trincheras y posiciones militares construidas para proteger el puerto durante la Segunda Guerra Mundial. Granville formó parte del Muro Atlántico, construido por los nazis a lo largo de toda la costa normanda para impedir que entrasen los aliados, y conserva restos que nos permiten formarnos una idea de lo impresionante que fue esta obra.
Como ya habréis adivinado por la sintonía, llegamos a la sección de turistas con puñetas. Vamos a descubrir con qué turista puñetero nos sorprende hoy José Juan Picos. Hola, José Juan. Bienvenido de nuevo al Viajero Occidental.
Hola, bien hallados todos. Hoy más que de turistas con puñetas, vamos a hablar de las opiniones de unos cuantos de ellos. Es decir, no vamos a tratar de uno solo. Y ellos nos van a hablar de una costumbre de aquella España del 18 que visitaban. Que visitaban no todos los que hacían el Grand Tour, sino, digamos, los más audaces. Resulta que ir de invitado a gorrón fue un uso muy extendido entre la buena sociedad española del antiguo régimen. Y no porque lo diga yo, sino porque les pareció muy sorprendente a nuestros turistas con puñetas, los viajeros europeos que incluían España en el Grand Tour ilustrado. Uno de ellos, el diplomático francés Jean-François Peigon, dice que no estaba mal visto, cuando había abundancia, llenarse los bolsillos de frutas y bombones en casa ajena. He visto varias veces que los españoles no son sobrios del bien de los demás, decía Peirón en su guía turística titulada Nuevo viaje por España, 1772-1773. Un siglo antes, una paisana suya, la condesa d'Aulnois, se hinchó anécdotas como para escribir otro libro, y lo escribió. Viaje por España, a expensas, lo hizo, de la gorronería de nuestros architatarabuelos. De una merienda en una casa noble, nos dice que fue servida por 18 doncellas con grandes bandejas de plata rebosantes de confituras de albaricoque, cerezas, ciruelas y otras varias frutas, envueltas de una en una en papeles dorados y recortados por las puntas como si llevaran flecos. A la francesa le pareció aquello muy limpio porque no se pringaba los dedos y porque era posible guardar algunos de esos dulces sin ensuciarse los bolsillos, claro, y dice que era la costumbre. Y textualmente escribe esto: porque hay señoras que después de atracarse hasta reventar sacan 6 o 7 pañuelos que para esos casos llevan y los llenan de dulces. Añade la d'Aulnois que las que así se portan anudan sus pañuelos y los dejan atados al tontillo con un cordón. El tontillo era el heredero de los guardainfantes que vemos en Las Meninas y el antepasado del Miriñaque. Por cierto, hay que decir que la señora d'Aulnois es considerada por algunos estudiosos de los viajes en aquella época como una fireside traveler, es decir, una viajera de chimenea, alguien que nunca estuvo en España y que todo lo que escribió sobre ella fueron fantasías y además con bastante encono contra la monarquía española. No juega a su favor que fuera una escritora de cuentos de hadas que en su tiempo tuvo bastante fama, pero la polémica está ahí y todavía no está resuelta. Otro francés, el barón de Bourgogne, que conoció España entre 1777 y 1795, porque también estuvo en el cuerpo diplomático, insiste en el saqueo consentido de bollería y chucherías en los ágapes hispanos. La concurrencia no solo come allí hasta hartarse, sino que llena de golosinas grandes cucuruchos de papel, los sombreros y hasta los pañuelos. El extranjero admitido por vez primera a esta especie de banquete, donde solo faltan licores alcohólicos, no ve la nación sobria por ninguna parte. Esto es lo que dice el barón de Bourgogne. Aquel luterano, el último, era en realidad un acto social tradicional en la península que recibía el nombre de refresco. Hacían el papel de los almuerzos y las cenas que ya se estilaban en la muy civilizada Europa. Satisfacían todos los sentidos, pues se convertían en un despliegue pantagruélico de chocolate y viandas de lo más variadas. Una especie de pasarela rococó para nuevas modas y un foro bullicioso de noticias, chismes de sociedad, ingenio y maledicencia. Cada uno de estos refrescos se anunciaba invitación mediante hasta 15 días antes de su celebración. La voz corría como la pólvora y los invitados y moscones se apelotonaban ante la puerta de la casa, como bien describe Gaspar Melchor de Jovellanos. Se empieza a concurrir a las 7. Hay 1000 contestaciones sobre excluir a los no convidados. Algunos clérigos lo fueron y abiertamente el cura de San Lorenzo, que sin embargo entró. Y decimos nosotros, ¿y cómo no iba a entrar? Pues como Cristo por su casa, con la iglesia hemos topado. Desde el punto de vista culinario, el refresco era un exceso, el refresco que era una especie de gran merienda, era un exceso que negaba el carácter sobrio de la vieja Castilla. Reunía manjares típicos como las soletillas y los churros e innovaciones francesas como los macarons. Un periodista de la época, José Clavijo y Fajardo, dijo de los refrescos que era un dispendio que suele ascender a tanto como la manutención de una familia. La verdad es que era un compromiso que dejaba la faltriquera temblando, pero que mostraba a las claras que los anfitriones no eran unos muertos de hambre. Volvemos con el francés Bourgogne, que nos explica que al refresco le seguían por lo general el baile y las timbas, pero que era muy raro que terminasen en una cena. Joseph Townsend, un viajero inglés, un clérigo, que fue invitado a un refresco en palacio, insiste en lo intempestivo de sus horarios. Era más de medianoche al retirar las viandas y, sin embargo, se habían reunido muy temprano. Entonces los criados se fueron y entraron los cantantes y representaron una pequeña ópera. Es lo que hoy llamaríamos una merienda-cena con su espuela. La estrella de aquellos ágapes era el chocolate, que se tomaba muy caliente, muy espeso, muy especiado y muy dulce, con los cuatro muis. Si atendemos a un repostero de la época, Juan de la Mata, esta era la receta ideal del chocolate. El hombre juicioso y prudente, despreciando afeminadas delicias que solo sirven de destruir la naturaleza, toma el chocolate con la sola composición de azúcar, canela y cacao, sin admitir otra circunstancia, pues de este modo, además de ser perfecto, tiene la calidad de salutífero. Solo a partir del siglo XVIII se hizo la cocción en leche por influencia francesa, hasta entonces se había hecho con agua. Mientras se cocía, se le añadía pimienta, canela, jengibre, vainilla y agua de azahar. Estos eran los afeminamientos a los que se refería de la Mata. Vamos a conocer ahora la carta ideal de un refresco de ringo-rango, chocolate, azúcar y agua fresca aparte. Había bebidas variadas, limonada, naranjada, horchata de chufas o de almendras, agua de canela y agua de anís. Bebidas combinadas, el imperial, que era un granizado de caldo de pollas, lo que se entiende por gallina joven, leche, canela y agua de azahar, y aurora, leche de almendras con agua de canela. Luego estaban los helados, de frutas diversas, de yemas, de crema catalana, leche helada y espuma de chocolate. Para los helados se traía la nieve de la sierra y se guardaba en pozos neveros. Esta era una larga tradición, la de los pozos, señalada por muchos viajeros europeos, que lo achacaban a la constitución seca y curtida de los hispanos. También había dulces y confites, yemas de huevo, crema catalana, garrapiñadas, anises, peladillas y los macarons franceses. Bizcochos, además, de soletilla a la española, que eran caseros de harina, azúcar y huevos, de saboya, que era lo mismo pero con ralladura de limón y manteca, y de chocolate. Luego estaba el pan en forma de picatostes, los frutos de sartén, que eran los churros, y las frutas frescas y confitadas. Los invitados estaban al tanto de lo que iba y venía gracias a unas luces, que eran tarjetas con el nombre de la vianda, que se colocaban en las bandejas de los camareros o en los aparadores. Ahora bien, la mayor precaución que los viajeros debían tener con la estrella de los refrescos, el chocolate, era que ese cacao rendía beneficios a las arcas reales. Es decir, no era que se empacharan, era que el rey los vigilara, porque bien se enteró en 1755 el jerónimo lombardo Norberto Caíno, que desembarcó en Barcelona con sus propias provisiones. Me hicieron pagar derechos por el chocolate que llevaba para mi viaje. Hay que recordar que era un monopolio real. Claro, si un paisano te invitaba a un refresco, te podías llevar hasta los candelabros, como ya hemos visto. Pero de la mesa del rey no se podía sisar ni las miguitas de un bizcocho.
En este caso, en lugar de con la iglesia, con la monarquía hemos topado, podríamos decir.
Nada daba, que no daba, para los extranjeros daba igual una cosa que la otra.
Ajá. Pues gracias por todo y ya estamos deseando volver contigo y con esta sección que tanto nos gusta.
Iremos buscando nuevos personajes, que los hay.
Genial, hasta luego.
Chao.
Bienvenidos de nuevo a nuestra sección El Viajero Aventurero, en la que no solo viajamos, sino que también le metemos una componente de aventura y algunas cosas más. Hoy tenemos una aventurera, Paula Fernández Ochoa, que no la vamos a presentar. Ella nos va a contar sobre sí misma y muchas cosas más. Ya veréis. Hola Paula, bienvenida a El Viajero Accidental en radioviajera.com. Estamos encantados de tenerte en nuestra sección El Viajero Aventurero. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, el placer es mío. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, lo primero, cuéntanos un poco sobre ti, que los oyentes del Viajero Accidental te conozcan mejor.
Perfecto. Bueno, antes de nada, discúlpame que os agradezca la invitación y, por supuesto, daros la enhorabuena por un proyecto así, porque a los amantes de los viajes, como puedo ser yo, pues desde luego me ha parecido de lo más enriquecedor. Así que enhorabuena y gracias por tenerme en vuestro sitio.
Muchas gracias.
Entonces, pues yo soy abogado, tengo una sólida formación y experiencia profesional en el mundo de los negocios en general, he ejercido muchos años, pero monté mi propia consultora de Morda Law y me dedico al marketing jurídico y personal en entornos de alta competición. Soy docente, habitual en varias universidades, ponente en muchas asociaciones y bueno, autora de varios e-books y artículos. Es verdad que el deporte lo llevo en las venas. Con orgullo me gusta decir que soy hija de Paco Fernández Ochoa, esquiador olímpico. Y bueno, que por desgracia falleció por el cáncer y a partir de entonces realmente creo que, aparte de mi profesión que os he explicado, pues me he vinculado, he intentado vincularme mucho con el deporte y con todo lo relacionado con la solidaridad, relacionado con el cáncer muchísimas veces, pero desde luego pues en todos los proyectos solidarios en los que pueda aportar mi granito de arena, ahí estoy. Y si encima hay viajes y deporte por medio, pues bueno, creo que me veréis en casi todos sitios. Así que, bueno, así... Así, de hecho, gracias a The Total Project, que es un evento, perdón, un proyecto en el que, del que soy madrina, también para intentar recaudar fondos y constituir un ala materno-infantil en un hospital en Nepal. Y creo que entrevistasteis al presidente, ¿verdad?
Sí. Hemos entrevistado a José Francisco en un episodio anterior. De hecho, él ha sido el primer viajero aventurero de nuestra sección y hemos hablado con él, sí.
Pues un saludo también le mandamos desde aquí. Y a vuestra disposición, vamos a comentar.
Perfecto. Muy bien, pues hoy en nuestra aventura nos vas a llevar a Uganda y Zanzíbar. Entonces, lo que queríamos saber primero es, pues un poco qué relación pues hay con estos lugares, tienes con estos lugares. ¿Cuál es el origen de ese viaje, de esa aventura que hiciste?
Muy bien. Pues en realidad surgió, yo casi todos los años intento hacer algún viaje muy relacionado con la naturaleza, casi siempre. Y desde luego a mí me gustan los países con contrastes, que choquen realmente con el día a día al que estamos habituados en una vorágine de ciudad y de nivel de trabajo de bastante estrés. Entonces, pues siempre intento buscar un país en el que pueda moverme con una mochila y aventura total. Y dentro de varios que tenía previstos o en mente, estaba Uganda, pero además con la suerte de que allí tenía a dos amigos míos que trabajaban en Médicos Sin Fronteras y estaban por casualidad allí unos cuantos días, tanto en Uganda como unos días que tenían huecos, y dijimos, oye, pues perfecto, vamos a Uganda, que no es un país tan fácil en el que moverse, nos lo enseñáis vosotros de primera mano, vemos los campamentos y demás, y luego ya, pues oye, pasamos otros días un poco más relajados y nos vamos a Zanzíbar, que también es naturaleza, pero bueno, realmente bastante más fácil que Uganda. Y ese fue el motivo, aprovechar pues que alguien de los nuestros, un amigo nuestro, estaba allí en un proyecto solidario, como no, y aprovechamos para ir a visitarle y conocerlo de primera mano.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue la gran aventura de este viaje? Porque a nosotros siempre nos gusta preguntar, sí, es de ese viaje la experiencia con la que te quedas o algo que tuvo algún riesgo, pero bueno, algo que haga que te acuerdes de esa aventura como viaje.
Vale, a ver, realmente tuvimos un montón, como puedes imaginar, estuvimos casi 20 días y fuimos nueve amigos, con lo cual, claro, siempre hay anécdotas. Pero desde luego, pues bueno, yo por un lado de Zanzíbar me jamás olvidaré pues la sensación de paraíso absoluto, de aguas cristalinas, de estar en una casa a pie de playa con gente de allí, con los que salíamos a pescar, con los que cocinábamos allí en nuestra casa. Y luego, sobre todo, también me encantó que fuimos a visitar Stone Town, que es la ciudad que vio nacer a Freddie Mercury. Y hay un bar muy típico, muy emblemático, con una puesta de sol, que está lleno de sus fotos y su música. Y para los que somos fan de él, de Queen, pues desde luego a mí me pareció muy, muy simbólico. Eso de Uganda, de Zanzíbar, perdón. Sí. Y luego de Uganda, en Uganda sí que fue aventura y riesgos uno detrás de otro. O sea, dormimos muchos días en tiendas de campaña, nos diluvió, nos cayó encima empapados. Estuvimos haciendo un safari y nuestro guía pues se salió de lo que es el camino establecido, nos vinieron persiguiendo la policía de allí con metralletas, nos arrinconaron, bueno, espectacular. Y además también tuvimos suerte de ver leopardos, leones, jirafas, todo tipo de animales. Ah. Y luego se introducía al principio y que al final, pues conocer este país de la mano de un amigo que ya estaba viviendo allí, que nos pudo explicar un poco cómo está todo a nivel de sanidad, de la peligrosidad, pues el VIH que hay, la malaria, tuberculosis. Uh-huh. Pero claro, visto de una forma un poco más civilizada, pues oye, nos enriqueció mucho y me pareció una oportunidad. También pasamos un par de noches en Tucules, con una cantidad de bichos, ruidos, sin agua. Bueno, es una sensación, pues sí, lo que os decía, de aventura absoluta. Y a quien le guste, por supuesto, naturaleza, animales y el poco lujo, ¿eh?
El poco lujo, eso sí. O sea, muy de estar por el campo, pero del campo de verdad. O sea, la auténtica aventura, exacto.
Hicimos un rafting también, que no olvidaré, por el Nilo. Ah. Muy, muy bonito, sí. Pero incluso Yo soy aventurera y soy muy deportista y creo que me gusta hasta el riesgo y la adrenalina, ¿eh? Pero de verdad que hubo un momento de tal cantidad de agua y volcar constantemente. Además nos decían, no traguéis agua porque hay muchos bichos y os podéis coger, sí, bueno, sí, de todo podéis coger. Y en una de estas yo pensaba, digo, nos vamos a matar aquí. Y llega el punto de decir, oye, pues mira, si me muero en el Nilo queda hasta exótico.
Exacto, efectivamente. No solo es aventura, sino que es glamour también, ¿no? Es exotismo y glamour.
Voy a morir aquí. Pero espectacular, ¿eh? A quien le guste de verdad este estilo de viaje, es naturaleza pura y viva y auténtica.
Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que, o sea, nos has dado material para varias aventuras, ¿eh? O sea, no es solamente una la que nos has contado, nos has dado material para varias aventuras. O sea, que fenomenal, fenomenal. De hecho, bueno, a futuro esperamos que sigamos colaborando, y porque tenemos la próxima temporada, la temporada 2, que vendrá en unos meses, y querremos hablar contigo. Y
pues estaré feliz de poder compartir alguno de mis viajes y seguir escuchándoos para que me deis ideas también de cosas pendientes.
Fenomenal, así lo haremos, porque esa es nuestra intención. Pues muchas gracias, Paula, por haber estado con nosotros y hasta pronto.
Muy bien, pues seguimos en contacto y muchas gracias a todos.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Y de momento, por hoy, nada más. Os decimos, como siempre y como canta Sinatra, que esperamos que sigáis volando con nosotros en las próximas semanas. Esperamos que os haya gustado los programas dedicados a Normandía, y como siempre os recordamos que tenéis diversos artículos sobre los destinos de los que hemos hablado en nuestra página www.elviajeroccidental.com y todos nuestros podcasts en www.radioviajera.com El Viajero Occidental. El Viajero Occidental separado por guiones. Recordad también que podéis dejarnos vuestros mensajes de voz por WhatsApp en el 667-973-946. 667-973-946. O en www.radioviajera.com/contestador. Y por supuesto, si queréis extenderos un poco más, si queréis contarnos experiencias, si queréis hacer sugerencias, preguntar dudas, lo que sea, podéis encontrarnos en la dirección de correo elviajeroaccidental@gmail.com. Como ya sabéis, desde hace algunas semanas, nuestros nuevos días de emisión son miércoles y viernes. Los miércoles a las 19 horas y los viernes a las 10 de la mañana, con reposición los domingos a las 10, y que ahora nuestros podcasts en iVoox se publican los lunes, y pocas horas después los encontréis también en iTunes. Hasta la semana que viene, oyentes de Radio Viajera, seguiremos volando juntos. Come fly with me. Cuidaos, os esperamos.
Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.